La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Cada pedacito de hábitat que conservamos, cada décimo de grado de calentamiento que evitamos, realmente importa. Ayana Elizabeth Johnson, bióloga marina.
Arratsaldeon, la quinoa es uno de los denominados superalimentos que se han incorporado en los últimos años a nuestra dieta. Las propiedades nutricionales de estas semillas, que se consumen en los Andes desde hace miles de años, posiblemente se están sobrevalorando según nutricionistas, que explican que la quinoa, el aguacate, el cacao, los arándanos o el jengibre son alimentos interesantes, pero a los que no se puede atribuir las propiedades casi milagrosas que algunos manifiestan. A menudo se trata de alimentos exóticos originarios de tierras tropicales que al ponerse de moda empiezan a cultivarse de forma más intensa y en tierras muy alejadas de su lugar de origen. Hoy vamos a charlar con una investigadora del Centro Vasco por el Cambio Climático sobre los impactos ambientales que tiene producir estos superalimentos vegetales tan demandados hoy en día. En la sección dedicada a las ciencias de la Tierra que desarrollamos con el geólogo Antonio Arechavala, hoy vamos a alejarnos 384.000 kilómetros de nuestro habitual campo de acción para fijarnos en la geología de la Luna. Se ha publicado recientemente un mapa digital de nuestro satélite que recoge datos muy detallados sobre su geología, así que aprovecharemos para hablar de sus mares de roca, de sus cráteres y de los lunamotos que experimenta. Además, repasaremos otras noticias de la actualidad científica, por ejemplo, el estudio que desvela la historia evolutiva de los leones o la investigación que mide la cantidad de hielo que están perdiendo la Antártida y Groenlandia, un promedio de 318 gigatoneladas cada año. Comenzamos. Cada cierto tiempo conocemos la existencia de un superalimento exótico al que se atribuyen valiosas propiedades para la salud. Si a esas cualidades se le suma un origen, como decíamos, exótico y un uso tradicional por parte de pueblos lejanos, encontramos un alimento con grandes opciones de convertirse en una nueva moda para los consumidores occidentales. Hoy no vamos a entrar en cuestiones relacionadas con la nutrición, sino en el impacto que tiene el cultivo de este tipo de productos que pasan de tener un consumo local a tener que cubrir una demanda mundial. La idea de que son productos naturales cuyo cultivo se asocia a tradiciones indígenas a menudo nos habla más bien de sus inicios, porque cuando un alimento recibe el apelativo de super y se pone de moda, tenemos que hablar ya de un modelo de producción global. La creciente demanda de estos productos por parte del público, fundamentalmente occidental, tiene un impacto medioambiental y social que analizan en un estudio las investigadoras del Centro Vasco por el Cambio Climático, Ainhoa Magrach y María José Sanz. Elegir estos superalimentos y pensar que ayudan a tener una dieta más saludable y ecológica, pues puede ser un planteamiento equivocado, al menos en lo que respecta a la segunda parte. Hola Ainhoa, buenas tardes, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
En esta primera aproximación a los impactos que tiene el cultivo de estos superalimentos vegetales, ¿qué productos? Podríamos citar, por ejemplo, la quinoa, que es un clásico de estos últimos tiempos, pero ¿qué productos habéis analizado?
Pues nos hemos centrado en la quinoa, en el aguacate, el cacao en sus diferentes formas, las almendras, los cocos y el açaí, que igual es un poco menos conocido para mucha gente.
Sí, ¿qué tipo de producto es este?
El açaí son unos frutos que vienen del Amazonas, vienen de unas palmeras que crecen de manera natural en las zonas inundables del Amazonas y durante mucho tiempo han sido recolectados por la gente que vive en esa zona porque, bueno, se le presuponen un montón de propiedades buenas. y ahora ha habido un boom, hay una nueva moda de bowls de açaí que están en todas las redes sociales de todo el mundo y su demanda ha crecido pues mucho en los últimos años, lo que ha hecho que el modo de producción de este producto sea diferente. Ya no son palmeras que se encuentran de manera natural en la selva, sino que se plantan. Y para plantar esta especie están talando otras especies nativas de la selva y cada vez están convirtiéndose más en monocultivos de esta especie, ¿no? Lo cual tiene un impacto pues para la biodiversidad tanto de árboles como de otras especies de aves, de insectos, del Amazonas, que es un punto caliente de diversidad además.
Claro, cuando hablamos de productos vinculados a tradiciones de pueblos como este que citas o como los pueblos andinos en el caso de la quinoa, se puede llegar a asociar de forma errónea que estos productos tienen un modelo de producción sostenible. ¿Creéis que hay esa idea en torno a muchos de estos productos?
Sí, completamente. La diferencia que hay entre estos superalimentos y otros alimentos funcionales que podríamos decir es que en este caso, en el caso de los superalimentos, tienen como este aura de que se producen de manera natural, con conocimientos indígenas, tradicionales, y fue así en un momento, pero la alta demanda de estos productos a nivel global hace imposible que este sea el caso, ¿no? Han tenido que cambiar la manera de producción para poder hacer frente a la demanda.
¿Y cómo se produce el salto a un modelo de agricultura más intensivo, monocultivo en un momento dado, como comentabas antes? ¿Es algo que se produce de forma gradual o a veces la fama de estos alimentos y el aumento brutal de la demanda provocan un cambio muy rápido?
Pues en el caso del açaí está siendo un cambio muy rápido porque la demanda ha crecido muchísimo en muy poco tiempo. En otros productos ha sido algo más gradual, como es el caso del cacao, ¿no? El cacao también es una especie tropical que se encontraba también de manera natural y poco a poco se han ido eliminando más de otros árboles para plantar más cacao, de manera que las plantaciones de cacao originales que eran pues sistemas agroforestales donde había árboles de cacao rodeados de otros árboles diferentes han ido dando paso poco a poco a más monocultivos donde no hay otras especies, ¿no? Junto con esto se han desarrollado variedades de cacao porque, claro, el cacao al ser una especie tropical es una especie que aguanta bien la sombra que hay en las selvas tropicales normalmente y se han desarrollado variedades que son capaces de aguantar más el sol, ¿no? La exposición al sol directo, lo que favorece que se eliminen más todavía árboles de otras especies para dejar que crezca esta especie en monocultivos. Lo que pasa con estos monocultivos es que al de unos 40 años, el suelo de esa zona ya pues está exhausto, ¿no? No tiene más nutrientes, no tiene más recursos, entonces la cantidad de frutos que puede producir una plantación va decreciendo y entonces se buscan nuevas zonas. Entonces son nuevas zonas que se van talando para crear nuevas zonas de cultivo, mientras estás dejando por detrás pues esos suelos que ya están pues inutilizables.
Habéis analizado diferentes impactos ambientales de estos 6 alimentos estudiados. ¿Qué ejemplos podemos citar para entender cómo afecta su cultivo al medio ambiente? Por ejemplo, la pérdida de masa forestal que citas es al fin y al cabo la pérdida de toda la biodiversidad, porque hablamos muchas veces de productos que se cultivan en lugares que tienen, bueno, pues todavía una gran cantidad de selva quizás o desde luego lugares que no están tan, bueno, pues tan manipulados por la agricultura históricamente como puede ser Europa.
Sí, muchos de estos productos vienen de zonas tropicales, en muchos casos donde todavía queda pues mucha selva y mucho bosque todavía primario y son estos que además son puntos calientes de diversidad los que están siendo sustituidos por estas plantaciones, ¿no? Es el caso también de los aguacates que también pues tienen un aumento de demanda brutal y por ejemplo en el caso de México esto lleva a que más de 700 hectáreas de bosque se destruyan cada año para dar paso a plantaciones de aguacate, que además es un cultivo que requiere mucha agua, ¿no? Tiene unas demandas hídricas muy altas y se planta también en sitios como Chile, que es un país que tiene muchos problemas de acceso al agua, ¿no? Y sitios donde se plantan plantaciones de aguacate hacen que gente que vive cerca de esas plantaciones no tenga agua porque se la está llevando toda la plantación de aguacate. Entonces, ya hay, además de los problemas ambientales que tiene, también generan en algunos casos problemas sociales en la gente que vive cerca de estas zonas.
Así que habéis analizado cómo afectan estos cultivos a cuestiones como el uso del suelo, recursos hídricos y algún recurso más. No sé si desde el punto de vista energético también habéis encontrado alguna conclusión.
Sí, pues bueno, y desde el punto de vista de uso de pesticidas, fertilizantes, etcétera, como por ejemplo en el caso de la quinoa, que tradicionalmente se plantaba y luego se dejaban en barbecho esas zonas para que no acabar con todos los recursos del suelo. Debido a la alta demanda, ahora eso no se hace. Y también lo que se usaba para fertilizar la quinoa muchas veces eran los excrementos de las llamas que tenían también como los granjeros. Pero ahora esto no es suficiente, entonces tienen que empezar a usar pues maquinaria agrícola, fertilizantes, pesticidas, que en muchos casos pues se usan más de lo que sería necesario, ¿no? Y esto pues al final tiene un impacto en todo, ¿no? En el agua, el exceso de nitrógeno, bueno, tiene muchos impactos.
Sí. A día de hoy, ¿qué modelo de cultivo impera, por tanto, en estos productos? ¿Se puede generalizar que diciendo que hay un modelo que es el que más abunda?
Creo que hay un poco de todo, pero estamos yendo con esta alta demanda hacia una intensificación de todos estos cultivos. Y lo que creemos es que hay maneras de intensificar el cultivo que puede que no sean tan dañinas, ¿no? Cada vez se están haciendo más estudios sobre la intensificación ecológica, se llama, que es el uso de muchos de los servicios que podemos tener de la naturaleza de manera gratuita en vez de utilizar pues otros insumos. Es, por ejemplo, el caso de la polinización. En el caso de las almendras, que también analizamos, las almendras, el principal productor de almendras es Estados Unidos, ¿no? Y hay una zona en California que está llena de almendros. Y hay tantas flores y tanta demanda de polinización ahí que todas las abejas que hay en Estados Unidos prácticamente tienen que llevarlas en camiones hasta California durante el periodo de floración de las almendras para poder polinizar todas estas flores. Esto se da también porque, claro, en la zona donde están las almendras han eliminado todo tipo de vegetación nativa que había, y con ello han eliminado muchos de los polinizadores salvajes o silvestres que habría en esas zonas y que también podrían polinizar la almendra. Pero al no haber hábitat para que estos polinizadores vivan en ese paisaje, tienen que traer polinizadores de fuera, ¿no? Y entonces el hecho de plantar plantas nativas entre los árboles o en los márgenes de los cultivos, esto podría favorecer el hábitat para estos polinizadores y que no tuvieran que traer tantas abejas.
La verdad es que el ejemplo que pones nos resulta muy extremo, es absolutamente
sí,
de locos.
Sí, sí, bueno, es que el caso de las almendras es muy extremo en muchos casos porque también tiene el problema de la huella hídrica, ¿no? Los almendros también tienen unos requerimientos de agua muy muy altos y también están plantados en una zona de California que no tiene demasiada agua. Entonces, bueno.
Ya. De manera, y, bueno, todo esto tiene que repercutir además en el precio del producto que se está cultivando, porque estamos hablando de cultivos muy exigentes. A la hora hay que invertir, vamos, para que aquello sea rentable.
Sí, pero luego son cultivos que tienen un buen retorno, ¿no? Porque son cultivos que se venden, o sea, que son caros, ¿no? Las almendras no son muy baratas, ¿no? O sea, esta demanda de estos cultivos casi toda es en las fracciones de la población de rentas medias y altas, ¿no?
Ajá. Y por cierto, también mencionáis en vuestro estudio que la disminución de la variabilidad genética de estos productos vegetales, de estas plantas, de estos árboles, pues es algo a tener en cuenta, porque quizás en algún momento alguien se puede dar cuenta de que los productos están perdiendo las propiedades por las que en principio fueron apreciados.
Sí, ese es un potencial problema, y otro también es la adaptación al cambio climático y a otros cambios que van a venir en el futuro, ¿no? En el caso de la quinoa, existen como unas 200 variedades diferentes de quinoa, y sin embargo, como el 90% de las plantaciones de quinoa que hay ahora mismo están basadas en dos o tres de estas variedades. Con lo cual estamos perdiendo un montón de la diversidad genética de estos cultivos y no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Cuál va a ser su capacidad de aguantar tanto las temperaturas que van a venir como las pestes, por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes diversidad genética y es una esta especie es sensible a alguna peste, pues no tienes mucho que hacer porque la va a atacar a toda, ¿no? Y no tienes cómo reaccionar porque has perdido pues esas otras variedades que podrían ser resistentes.
En vuestro estudio publicáis un mapa del mundo en el que aparecen los países en los que se cultivan algunos de estos productos, por ejemplo, el coco o el aguacate. El aguacate, que por cierto veo que se cultiva intensamente en toda la península ibérica. Veo que sobre todo, quizás en el Cantábrico no tanto, ¿verdad? Me parece que está un poquito más blanco. Sí. Pero desde la zona bastante arriba hasta todo el sur, veo que es una zona de amplias plantaciones de aguacate, con lo cual estamos hablando de que se trasladan este tipo de cultivos de sus lugares naturales de origen a sitios muy diversos y además con características seguramente relacionadas con el clima y con las condiciones del suelo, etcétera, muy diferentes entre sí, ¿no?
Sí, el aguacate ahora se está plantando también mucho en Sudáfrica, en Australia y en España, ¿no? En zonas con clima mediterráneo, en Chile también. Y nosotros pensamos que una de las opciones, o sea, una de las opciones para evitar el impacto que tienen estos superalimentos, que no solo es la producción y todo lo que hemos discutido ahora, sino también el transporte, ¿no? Pues sería consumir productos como estos que sean producidos más cerca de las zonas donde se van a consumir. Entonces, en el caso del aguacate, consumir aguacates que se han producido más cerca, pues podría ser una de las opciones.
Sí. Bueno, esto pasó algo parecido con el kiwi, ¿no? Que en principio venía directamente desde las antípodas y bueno, realmente se ha convertido en un cultivo en muy pocos años muy popular en nuestro entorno.
Sí, pues lo mismo podría ser con el aguacate. La quinoa también hay una especie similar que se plantaba tradicionalmente en la zona del Mediterráneo, que no se planta más, y recuperar este tipo de variedades que han sido abandonadas podría ser otra opción para tener este tipo de productos con estas propiedades.
Uh-huh. Bueno, habéis evaluado varios retos realmente, porque entiendo que a las personas que cultivan y comercializan estos productos les interesa que la producción siga siendo algo boyante y que sea además una producción eficiente, con lo cual, ¿qué recomendaciones en un momento dado haríais precisamente para que la producción no genere un serio problema medioambiental y al mismo tiempo pueda seguir cubriendo la demanda del público?
Claro, el problema con estos alimentos es un problema muy complejo, ¿no? Porque en el caso de muchos granjeros, como por ejemplo las personas que tienen quinoa, el hecho de que haya un boom y que haya un mayor consumo de este producto ha hecho que sus condiciones económicas pues sean mucho mejores, que hayan podido pues mandar a sus hijos a la universidad o tener vidas mejores, ¿no? El problema es que la manera en que se está cultivando no es sostenible en el tiempo. Entonces, igual ahora pueden tener una buena vida, pero si siguen haciendo este tipo de prácticas, no va a ser sostenible en el futuro y no van a poder seguir plantando en esa zona, sobre todo teniendo en cuenta pues los cambios en el clima que debe haber. Entonces, nosotros lo que abogamos es por más estudios, porque no existen muchos estudios sobre los impactos de estos cultivos y cómo hacerlo de una manera más sostenible. Continuar la producción. Lo que pensamos también es que los consumidores tenemos al final mucha fuerza, ¿no? Hay un caso muy, muy visual que es el caso del aceite de palma, ¿no? Hubo toda una campaña sobre los efectos negativos que tiene para el medio ambiente el aceite de palma, con estos que se veía un orangután y el Kit Kat y así, y esto ha llevado a que haya una legislación ahora que obligue a que todos los productos que se vendan en la Unión Europea te diga si tienen aceite de palma o no. Y nosotros creemos que esto es lo que tendríamos que hacer con todos los alimentos, saber un poco más de dónde vienen estos alimentos, qué llevan y cuál es la huella, el impacto, ¿no?, en el medio ambiente que han tenido.
Desde luego sería perfecto, sí que sería una información útil en una etiqueta. La procedencia sí, evidentemente ya aparece, pero claro, no es lo mismo conocer la procedencia que conocer el tipo de cultivo del que procede, claro.
Sí, para eso hay diferentes métodos de certificación, ¿no? Que no son tan comunes en la mayoría de alimentos que comemos, pero sí lo son, por ejemplo, en el caso del chocolate o el café. Existen varios métodos, varias certificaciones que dicen que se ha hecho con prácticas sostenibles, de los trabajadores se les ha dado un sueldo bueno y sus condiciones han sido buenas de trabajo, etcétera. Pero en muchos de los alimentos que consumimos esto no está.
Sí, sí. ¿Tenéis, por cierto, intención, María José Sanz y tú, de continuar con este estudio? Porque habéis elegido una serie de superalimentos, pero si miramos la lista en cualquier revista sobre nutrición, en un momento dado aparece una cantidad ingente de estos superalimentos y de otros productos de moda. ¿Vais a continuar con esta investigación?
Sí, nos gustaría continuar y de hecho en el estudio original queríamos meter más información, pero es que no existe ahora mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es generarla, ¿no? Vamos a intentar desarrollar estudios nosotras para identificar los impactos ambientales que tienen algunos cultivos. Porque no hay muchos estudios sobre esto. O sea, la mayoría de estudios que se han centrado en analizar los efectos de nuestras dietas sobre el medio ambiente se han centrado mucho en la carne, en este tipo de alimentos que tienen tanto un efecto en nuestra salud como en el medio ambiente. Pero los superalimentos no existe prácticamente información. O sea, nos ha costado mucho encontrar información sobre los impactos que tienen en el ambiente. Uh-huh.
Sí, sí. Sí, sobre todo porque algunos de ellos son bastante nuevos en un momento dado.
Sí.
No, seguramente no se ha generado mucha información. Y analizáis también, por cierto, el impacto que tiene en el medio ambiente el cultivo un poco más tradicional que podemos tener en nuestro entorno, en un lugar, nuestra tierra, donde agricultura muy, muy intensiva y grandes latifundios, pues la verdad es que no hay.
Ahora mismo no, pero yo trabajo más en polinización y sí que quiero empezar a trabajar aquí en Euskadi con el efecto de polinizadores silvestres en diferentes cultivos, pero todavía no he empezado nada.
Sí, sí. Bueno, pues que no lleguemos al punto de tener que importar abejas, que parece una locura, pero fíjate, la imagen que nos has dibujado es muy... Es muy
bueno, importarlas no, pero muchos cultivos sí que se usan abejas. Por ejemplo, sí que tenemos ahora un estudio que estamos haciendo en Sudáfrica con propietarios de cultivos de aguacate y de lichi, y ellos sí que usan abejas para polinizar estos cultivos, y lo que les preguntamos es ¿y cuántas abejas usáis por hectárea o por unidad de superficie? Y no lo saben, usan, pues dependiendo de cuánto dinero tengan ese año para gastar, esos son las abejas que alquilan, ¿no? Porque se alquilan las abejas. Entonces nosotros queremos intentar saber exactamente cuántas abejas necesitarían, porque, pues ya te digo, esto hay que transportarlas en un camión hasta el sitio, estas abejas tienen un impacto en las abejas locales, etcétera, y de esto no se sabe mucho, así que...
Sí, no, es que es una cosa, yo personalmente acabo de descubrir que se alquilan las abejas para polinizar cultivos, la verdad.
Sí.
Aquí espero que estemos un poquito mejor, que no tengamos necesidad todavía de llegar
a esta
situación.
Aquí también se alquilan,
¿también?
Vaya. No tanto. Sí, sí, aquí se alquilan abejas de la miel para la mayoría de los cultivos, y para los tomates, los pimientos, se compran cajas de abejorros que
Vaya.
Te llegan a casa. Sí.
Vaya. Pues, en fin, ¿y no sería más fácil promover que hubiera este tipo de insectos polinizadores locales habitando siempre la zona cercana a los cultivos? No sé, pregunto, que parece,
sí,
puede parecer muy evidente, pero...
Sí, parece muy evidente, pero no lo es. Eso es lo que nosotros queremos intentar con nuestras investigaciones, ¿no? Demostrar que manteniendo zonas de hábitat natural cerca de los cultivos puedes tener polinizadores silvestres que te hagan el mismo trabajo que estos polinizadores que compras en una caja y te llegan a casa con
sí,
un repartidor.
Sí. Ya, qué curioso.
Sí.
Nuestros tatarabuelos hubieran alucinado con todo esto, seguramente. Pero bueno, ahora es necesario demostrar con datos que es más eficiente. Bueno, pues a veces las sociedades avanzan y a veces avanzan de una forma extraña. hay que decirlo. Parece que nos entontecemos en algunas cosas. Bueno, Ainhoa, pues muy interesante todo lo que nos has contado y desde luego tiene su aquel cuando compramos ciertos productos el no dejarnos llevar por ecos de publicidades quizás o de cosas que hemos leído aquí o allá y que pensemos que no todo es tan ni tan tradicional ni tan ecológico como podemos pensar. Detrás de estos superalimentos importados a menudo, bueno, pues hay un impacto medioambiental importante, que es lo que habéis estudiado.
Sí.
Pues gracias, Ainhoa, muchísimas gracias.
Vale, gracias a ti.
Apuntes de ciencia.
Ya que ha salido a relucir un cultivo que va en aumento, el de los aguacates, queremos contar una noticia sobre lo que la tecnología puede hacer para reducir el desperdicio que se hace de esta fruta. Y es que hasta el 30% de los aguacates que se cultivan cada año se desperdicia actualmente debido a los daños causados por las pruebas de clasificación. Y a esto hay que añadir una pérdida adicional del 5% en la venta al por menor. La forma actual de comprobar si un aguacate está maduro es tocándolo directamente o a través de un dispositivo neumático que empuja la fruta. La Universidad Británica de Cranfield ha adaptado al aguacate una tecnología que se usa en las fábricas de automóviles para probar la uniformidad de las grandes piezas. Se trata de la vibrometría láser Doppler, que apunta la fruta con un láser para medir la luz refractada y utiliza pequeñas vibraciones para probar la frecuencia de resonancia. Así se ha demostrado que la prueba puede predecir con precisión el punto de madurez para comer este fruto sin dañarlo en el proceso. Reino Unido importa cerca de 100.000 toneladas de aguacates al año y la demanda va en aumento. Como estos frutos se mueven en cintas transportadoras de uno en uno, esta técnica puede servir como mecanismo de clasificación automática para separar los frutos maduros de los inmaduros. La Universidad de Cranfield colidera una iniciativa para vincular a los investigadores con la industria para encontrar soluciones que reduzcan la gran cantidad de residuos de alimentos que tiene que gestionar la cadena de suministro. La pérdida de hielo de la Antártida junto con la disminución de la capa de hielo de Groenlandia han sido responsables de un aumento del nivel del mar de 14 milímetros desde 2003. Esta es la principal conclusión de un estudio de la Universidad de Washington que publica la revista Science y que señala que la capa de hielo de Groenlandia ha perdido un promedio de 200 gigatoneladas de hielo por año, mientras que la de la Antártida ha perdido 118 gigatoneladas. Para hacernos una idea, una gigatonelada de hielo es suficiente para llenar 400.000 piscinas de tamaño olímpico. Además, los investigadores han constatado que 2/3 del aumento del nivel del mar resultan del deshielo de Groenlandia y el otro tercio procede de la Antártida. Estos datos son resultado de las mediciones del satélite iSat-2 de la NASA, que fue lanzado en 2018. Los investigadores de la Universidad de Washington han comparado estos nuevos datos obtenidos por este satélite con los del primer iSat recopilados de 2003 a 2009. Respecto a la Antártida, los autores explican que el aumento del nivel del mar está siendo provocado por la pérdida de las plataformas de hielo flotantes que se derriten en un océano que se va calentando cada vez más. Mientras que la capa de hielo se está haciendo más gruesa en partes del interior del continente debido a que están aumentando las nevadas. En Groenlandia, sin embargo, lo que influye en el descenso del hielo es la reducción de los glaciares costeros. La atmósfera de la Tierra está constituida básicamente por nitrógeno, oxígeno y argón, pero si solo hubiera hidrógeno, hay seres vivos que seguirían allí tan campantes. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts han comprobado que dos especies de microorganismos, muy comunes además, la bacteria Escherichia coli y la levadura de cerveza, son capaces de sobrevivir en una atmósfera con el 100% de hidrógeno. Los científicos sometieron a estas condiciones a los dos microorganismos y descubrieron que ambos podían crecer y multiplicarse normalmente. Eso sí, a velocidades menores de propagación que en el aire, 2 veces más lento en el caso de Escherichia coli y unas 2,5 veces más despacio en el caso de la levadura, seguramente debido a la falta de oxígeno. Estos hallazgos indican que la vida podría prosperar en una variedad mucho más amplia de entornos más allá de nuestro planeta, en concreto en planetas rocosos más masivos que la Tierra que retengan gran cantidad de hidrógeno en su atmósfera. Las atmósferas de exoplanetas rocosos con hidrógeno serán relativamente sencillas de estudiar, ya que son muchas veces más grandes que las de nitrógeno o dióxido de carbono. Después de este estudio, se pueden sumar en la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Los leones están en serio peligro de extinción. Un animal que en el pasado se extendió por África, Eurasia y América ha quedado reducido a poblaciones muy pequeñas. En los últimos 200 años han perdido un 90% de su población y hoy solo se encuentran en pequeños grupos aislados, sobre todo en el sur y el este de África. También persisten pequeños grupos en África Central y Occidental y en una reserva en la península de Kathiawar, en India. Investigadores del Instituto de Biología Evolutiva, un centro mixto de la Universidad Pompeu Fabra y del CSIC, y también investigadores de la Universidad de Copenhague, se han unido para estudiar la historia evolutiva de Panthera leo, combinando el análisis de ADN de animales antiguos y modernos. Así, han secuenciado muestras paleontológicas de leones procedentes de museos y también de restos hallados en permafrost de hasta 30.000 años, incluido algún león cavernario. También han estudiado muestras modernas de leones vivos para entender cómo evolucionó la especie a lo largo de miles de años. Los datos genómicos revelan que los leones modernos compartieron un ancestro común con el león de las cavernas hace más de 500.000 años y que los dos linajes no llegaron a hibridarse posteriormente. El análisis también demuestra que los leones modernos provienen de dos linajes distintos que se separaron hace 70.000 años. Los leones de la India, concretamente, han resultado ser nativos de la región y prácticamente muestran una ausencia de diversidad genética, posiblemente debido al reducido tamaño de sus poblaciones. La investigación brinda información muy relevante para el trabajo de conservación del león moderno en las distintas poblaciones en peligro de extinción.
La mecánica del caracol. Ciencia, tecnología e historia en Radio Euskadi.
Hoy compartimos en nuestra página web y en las redes sociales del programa un vídeo de la Luna como nunca antes se ha visto. Un mapa cuajado de colores, con líneas y círculos que indican con gran detalle cómo es la geología de la Luna. Es un trabajo realizado por el Servicio Geológico de Estados Unidos en colaboración con la NASA y el Instituto Lunar y Planetario, que han hecho, hay que decirlo, un magnífico trabajo. Así que por un día la sección de Ciencias de la Tierra que desarrollamos con el geólogo Antonio Arechavala hoy incluye también la geología de la Luna. Arratsaldeon, Antonio.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Tampoco nos vamos tan lejos, que de momento todavía consideramos que es un trocito de la Tierra.
Vale. Bueno, estamos ante un mapa digital con gran detalle. ¿Qué muestra exactamente y de qué datos se han servido para construir este mapa geológico de la Luna?
Bueno, estamos ante un mapa que, bien, como todos los mapas geológicos, tiene una leyenda que va por colores. Primero tenemos una base topográfica, que en este caso lo que nos muestra es que la morfología o la lunomorfología, ¿no?, de la superficie, pues se diferencia muchísimo, pero vamos, no tiene nada que ver en absoluto con cómo es nuestra Tierra. Que por supuesto eso refleja que las fuerzas que están esculpiendo, moldeando y dándole forma a toda esa superficie tampoco tiene nada que ver con lo que pasa aquí. Y luego pues una serie de colores que indican el tipo de rocas, el tipo de lugar donde se forman, la cinemática y también la edad, ¿no?, en muchos casos.
Este mapa, que es accesible a través de internet, decíamos que lo estamos compartiendo en nuestras redes sociales, permite apreciar el paisaje lunar con gran detalle y entender cómo es su orografía, la sucesión de tierras altas, de llanuras y de cráteres que hay en la superficie. Lo que más llama la atención de la Luna es la gran cantidad de cráteres de impacto que presenta la superficie. En la Tierra sabemos que la erosión provocada por la lluvia y por el viento y la acción de los seres vivos y la propia tectónica de placas borra las huellas de los impactos de meteoritos. Pero en la Luna toda esa actividad no existe, así que las huellas de los impactos se quedan ahí por los siglos de los siglos. ¿Cómo podemos dibujar para que los oyentes que no pueden ver el vídeo ahora mismo entiendan dónde está la mayor cantidad de cráteres y cómo son estos?
Bueno, realmente los cráteres están esparcidos por prácticamente toda la superficie de la Luna, ¿no? Aquí, bueno, se distinguen claramente lo que son, como digamos, dos partes o dos morfologías a nivel global, ¿no? Que sería, una serían las tierras altas con los cráteres y otra serían los mares, ¿no? Los mares solo ocuparían solamente un 16%, el resto serían las tierras altas y los cráteres, ¿no? ¿Cómo se ven? ¿No? ¿Cómo? Si casi si miramos a la Luna vemos a través de las tonalidades de color, son las más oscuras, son las más claras, incluso se puede, si te fijas un poco con prismáticos ya puedes ver zonas de cráteres y zonas de llanura, ¿no? La Luna se ha formado sobre todo por esos impactos de estos proyectiles, ¿no? Que son meteoritos que pueden ser de muchos tamaños, ¿no? Y como bien decías, muchos de ellos han sido, están ahí y han quedado perennes, ¿no? Desde el principio de los tiempos, ¿no? Estamos hablando de 4.500 millones de años. Otros han sido tapados, ¿eh? Es decir, otros a través de unas... ahora mismo la Luna no tiene actividad volcánica, pero sí que tuvo en su momento actividad en la que, bueno, pues hay zonas donde hubo expulsión de basaltos que taparon toda la morfología previa, con lo cual muchos de los cráteres quedaron sellados, ¿no? Y bueno, pues ahora lo que tenemos es esas dos morfologías bien claras y bien diferentes, ¿no? Que serían las tierras altas con los cráteres y luego esos mares en los que también hay algún que otro impacto, ¿no? Y eso es lo que podemos ver, que luego visto en el vídeo que vamos a ver en las redes sociales y en la web, en colores nos representan lo que digamos las diferentes edades, ¿no? O morfologías especiales. Aquí digamos que vemos, por ejemplo, en colores rojos zonas que son los famosos mares, colores cálidos, ¿no? Y luego también algún que otro impacto, pues que los vemos más en colores amarillos, verdes, etcétera. Fíjate que hasta bien entrado la década de los años 70, y luego, por supuesto, con las misiones Apolo, se creía que muchos de los cráteres eran antiguos volcanes. Que, bueno, lo que pasa es que si nos fijamos en la morfología de un volcán de la Tierra y un cráter, digamos, del mismo tamaño más o menos de un volcán de los de la Tierra, no es que hay una gran diferencia entre la morfología de uno y de otro. El volcán tiene unas zonas concéntricas, bueno, pues que se ve que ha habido diferentes coladas de lava que han ido conformando el cono, y sin embargo el círculo que se forma cuando hay un impacto de meteorito en la Luna, un cráter, es una cosa clarísima, que es un bombazo, ¿no? Y llega un proyectil, ¿no? Que es un meteorito, a unos 70.000 kilómetros por hora, fíjate qué velocidad, ¿no? Claro, impacta y lo que hace, lo primero es volatilizarse, ¿no? Es decir, lo primero que se produce es una compactación de la zona de impacto, se pone a unas temperaturas impresionantes de tal forma que se volatiliza, ¿no? Esto se evapora, la mayor parte, y bueno, otra se funde y cae alrededor, pero sobre todo de la zona impactada, no del meteorito, de la zona impactada, la relación sería de 1 a 10.000, ¿no? O sea, por cada molécula de o por cada gramo, ¿no? de meteorito, 10.000 se difuminan y salen disparados alrededor, ¿no? Con lo cual se conforma una zona que se ve perfectamente también en los cráteres, que está diseminada alrededor, ¿no? Y luego tenemos una especie como de radios, que son las líneas rectas, que se llaman radios, pero que es la parte que conforma la parte expulsada, ¿no? Que se ven esos radios. Incluso si te fijas también con unos prismáticos los puedes ver,
Uh-huh. Y estos lugares tan lisos y tan oscuros que se consideró mares, y por eso llamaron a estas zonas con ese nombre, como si fueran océanos, ¿en realidad qué son? ¿Es algún tipo de roca especialmente oscura o especialmente es una zona especialmente lisa?
Bueno, es curioso porque en la historia de cómo se formó la Luna, también hay una parte, bueno, aparte de las teorías dominantes que hay sobre el impacto de Tea, etcétera, y que bueno, que es un trozo de tierra y eso, pues hay una reordenación de todos los materiales, ¿no? De tal forma que, bueno, pues como siempre, los más pesados se van hacia el centro, conforman un núcleo, y luego los más ligeros se quedan arriba, ¿no? Y luego, pues hay una serie de momentos en los que se ve que hubo actividad volcánica y además había campo magnético en la Luna, ¿no? Y estas son las coladas de lava, unas coladas de lava que se piensa que en algunas zonas pueden tener hasta un kilómetro de espesor, ¿no? Y forman zonas muy llanas, que son lo que en su momento se confundió con mares, se llamaban mares. Pero realmente, o sea, esto que viene a ser aproximadamente el 16% de toda la superficie lunar, pues llenaron enormes cuencas en las zonas de impacto, taparon en impactos previos de meteoritos, y bueno, pues tuvo algún tipo de actividad volcánica, pero no podemos tampoco pensar en volcanes tipo cono, ¿no?, como los que vemos en la Tierra, sino más bien grandes grietas que expulsaban, en este caso, roca basáltica, o sea, roca de tipo basáltico, ¿no? Y que la parte más externa o superior de la Luna, pues también tiene una reordenación con los típicos minerales que conocemos también en la Tierra, porque es que prácticamente son los mismos, ¿no? Si hacemos el análisis del carnet de identidad o la huella digital, ¿no?, de los materiales que conforman la Luna y la Tierra, son prácticamente similares, ¿no? Esto lo hacemos a través de los isótopos radiactivos o de los isótopos de diferentes tías de estos minerales silicatados normalmente, ¿no?
Y en la Luna, Antonio, ¿hay también terremotos, o mejor dicho, lunamotos? ¿Hay actividad sísmica?
Sí, claro. Es decir, allí uno de las primeras cosas que hicieron fue dejar un sismógrafo, ¿no? Luego se han ido dejando alguno más y de cada vez mejores, ¿no? Y efectivamente en la Luna también hay actividad sísmica. Aquí no hablamos de terremotos, sino de lunamotos, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con la digamos, con cómo es el interior, ¿no? Si te imaginas, bueno, hemos hablado varias veces, ¿no?, en el programa, de cómo es la distribución de las diferentes capas del planeta en el que nosotros habitamos. Tenemos lo que es la corteza, luego el manto y luego el núcleo, ¿no?, con diferentes subcapas, etcétera, ¿no? Pero digamos que así, la nata en la que nosotros vivimos, que está dura, es la corteza, y luego por ahí abajo está todo todavía caliente hasta que vamos al núcleo metálico, que está, bueno, pues en algunos casos hay, por diferentes cuestiones de presión y temperatura, hay cambios en el material, de a veces es sólido, otras líquido, otras viscoso. ¿No? En el caso de la Luna es prácticamente igual, pero claro, es mucho más pequeño. Entonces también tendríamos una corteza que en este caso, en comparación a la de la Tierra, es mucho más grande. Tendríamos otra cosa que es el manto, que ya es prácticamente el 80% de todo el material de la Luna. Y luego tendríamos un núcleo mucho más pequeño, mucho más chiquitín, que no se sabe muy bien, pero creen que sería entre unos 100 y 400 kilómetros, ¿no?, de profundidad. ¿Qué tenemos aquí entonces? Bueno, pues tenemos que hay una zona que, como no hay tectónica de placas, como no hay fallas, como no hay subducción, zonas de subducción, pues no hay ni anillos de fuego, ni este tipo de actividad que ha conformado y ha dado forma al planeta que nosotros habitamos, ¿no? En el caso de la Luna, los lunamotos fundamentalmente que se detectan en los sismógrafos son impactos de meteoritos, es decir, que incluso impactos de meteoritos de 100 gramos, fíjate, llegan a ser detectados, ¿no? Y bueno, luego hay una serie de terremotos que sí tienen foco profundo, que se calcula que se producen a unos 500, 800 kilómetros de profundidad, que tienen que ver con el movimiento de rotación y traslación, ¿no?, de la Luna, y que se dan normalmente cuando está más cerca de la Tierra. Es decir, la Luna está sometida a unas mareas tremendas, de tal forma que, como no tiene una, no es una circunferencia perfecta lo que recorre, en el momento que está más cerca de la Tierra recibe muchísima más gravedad, ¿no? Y en este momento se estira bastante, tanto como que el propio terreno de la Luna sube y baja medio metro. Y eso produce un ruido de fondo y a veces chasquidos que se detectan como terremotos, ¿no? Muchos de ellos tienen que ver por zonas externas y otros se dan en zonas mucho más profundas que, bueno, están en estudio, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente tendríamos tres tipos de terremotos. Uno, clarísimo, por impacto. Otro, que se produce por este efecto de las mareas. Y un tercero, que se daría por el hecho de que se están produciendo una retracción, ¿no? Se está enfriando. Entonces la Luna se está encogiendo. Y entonces, bueno, hay estudios recientes que relacionan algunos de estos lunamotos, ¿no?, con ese proceso de retracción y de enfriamiento, ¿no?, del global del satélite. Y eso es muy interesante porque, bueno, también nos da una idea de que no solamente por fuera somos muy distintos, en cuanto a la actividad y la dinámica que moldea en la parte que se ve, sino que por dentro también, es decir, que la zona, todo lo que se produce en el interior terrestre, que es prácticamente un reciclaje, ¿no?, de corteza y vuelta a salir, etcétera, a través de las dorsales medioceánicas, esto no existe en la Luna. Aparte, de hecho, ahora mismo no se está expulsando lava, que se sepa, por ninguna parte, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un proceso de encogimiento, o sea, no hay recuperación y reciclaje de los materiales. Y eso es muy interesante por eso, porque vemos que es un, hay esa diferencia de tamaños tan grande produce también una diferencia en el comportamiento tremenda. Ten en cuenta que, por ejemplo, ahora mismo la Tierra tiene una media de densidad de todo el planeta de 5,5 toneladas metro cúbico o gramos centímetro cúbico, que es lo mismo. Y, sin embargo, la Luna estaría casi en la mitad, el 3,3, ¿no? Que eso dice mucho, ¿no?, de las propiedades mecánicas de todo esto, ¿no?
Uh-huh. Es un cuerpo mucho más rígido que la Tierra, ¿no? A la hora de experimentar temblores, por lo tanto, no tiene nada que ver. Por ejemplo, se dice que un seísmo de magnitud 5,5 ha sido el más grande que se ha registrado hasta la fecha en la Luna. ¿Cómo se materializa ese seísmo en la Luna y en la Tierra con la misma magnitud? Debe ser diferente, ¿no?, precisamente por esa gran rigidez que hay en la Luna.
Sí, claro. Además, esto se ve muy bien en las gráficas. Las gráficas que recoges, por ejemplo, en un sismógrafo, pues te delatan, ¿no?, qué tipo. Una bomba atómica tiene una gráfica, un impacto de un meteorito tiene otra gráfica, un movimiento de una falla, digamos, inversa, es completamente distinto al movimiento de una falla normal, que normal cuando no es inversa, cuando no es el trozo de abajo el que se mueve hacia arriba, ¿no? Y, por ejemplo, una falla de desgarre horizontal también tiene otra gráfica. Una explosión en una cantera para la extracción de caliza se registra en todos los sismógrafos, y esas, por ejemplo, las consultamos en el IGN, podrían aparecer, pero no aparecen porque se discriminan, es decir, directamente no se publican porque se sabe perfectamente qué es eso, ¿no? Entonces, bueno, el colapso de una caverna tiene una gráfica también muy clara. Es decir, que hoy en día, a través del tipo de gráfico que vemos en un sismógrafo, podemos detectar perfectamente cuál es su origen, ¿no? O sea, es muy difícil que fallemos, ¿no? ¿Cuál ha sido el movimiento y cómo han sido? Bueno, pues en el caso de la Luna son completamente distintos. No vamos a encontrar movimientos de falla, pero sí hay algunas zonas, un par de ellas nada más en toda la Luna, sobre todo en el hemisferio sur, que parece que tienen una serie de líneas de unos 2.000 kilómetros de largo, y una de las cuales pues está situada más o menos en una zona cerca del meridiano del 30 oeste, que bueno, pues que sí, que a unos 800 metros de profundidad se acumulan cerca de un macizo montañoso que hay por allí entre los mares de Nubion y Humorum, que bueno, pues parece que tienen algo que podría ser muy muy algo un poquito más parecido a nuestra tectónica, ¿no? Pero realmente no lo es. Es decir, los gráficos reflejan que bueno, que hay movimientos que pueden ser de esta compensación por el hecho de que se está contrayendo, ¿no? Pero bien, ahí sí que hay zonas rotas. Hay zonas roturas hay en todos los materiales. Me imagino que en todos los planetas del universo y en todos los satélites del universo no hay capas continuas, homogéneas, perfectas, ¿no? Siempre hay zonas que están rotas, por una cosa u otra. Siempre habrá zonas que estén rotas, a pesar de que la dinámica no tenga que ser la misma como que la que tenemos. Que yo sepa, ahora mismo en todo el sistema solar nuestro, el único planeta que tiene tectónica de placas es el nuestro.
Entre 1969 y 1972, las diferentes misiones Apolo colocaron sismómetros, como decías, en la superficie de la Luna, y hasta que se desconectaron en el 77 registraron 12.000 lunamotos. Es un número importante, y me imagino que de cara a la construcción o la instalación de una futura base estable en la Luna, habitada por personas, pues todas estas cuestiones van a tener que tenerlas muy en cuenta.
Perfectamente, o sea que me imagino que habrá que hacer también normas de construcción sismoresistentes para cuando si algún día, ¿no?, por lo que sea, se puede construir en la Luna. Otra cosa, nosotros tenemos una gravedad y normalmente las referencias al dimensionado o el proyecto estructural de un edificio se hace en relación al impacto que tiene el terremoto en unidades G, es decir, en unidades de aceleración de la gravedad. Si nosotros, cuando construimos un edificio, una presa, una central nuclear, contamos con que se puede dar una aceleración que está basada en la aceleración de la gravedad, ¿no? Pero nosotros tenemos una gravedad que no hay en la Luna. Por lo tanto, habría que acomodar esas normas de construcción a eso. Yo lo veo, en ese aspecto, lo veo menos peligroso que en la Tierra. Esto habría que ver en cada detalle particular, por supuesto, porque además, bueno, es, como bien decías, el máximo terremoto que se ha registrado en la Luna en toda esta historia es el de 5,5, ¿no? Y los terremotos máximos que se dan son de ese orden, 4 y pico, 5, es una vez al año, nada más. O sea, solo falta que te toque al lado. Yo creo que ahí el peligro mayor, inundaciones desde luego no van a tener.
No, eso no. Y pendientes, y construir en pendientes, como en Vizcaya y Guipúzcoa, complicado. Está
complicado también, complicado. Y mira que sería mala leche de escoger un sitio ya en pendiente para construir, ¿no? Porque es como ir a buscar ya el peligro, ¿no?
No tienen necesidad en la Luna de construir en pendiente, no hace falta. Sí, la verdad es que en los próximos años, dado que hay ese proyecto de la NASA en marcha, de crear una base habitada de forma más o menos estable en la Luna, tendrán que tener en cuenta, evidentemente, muchas de estas cuestiones. También la actividad sísmica en la Luna. Gracias, Antonio. Hasta pronto.
Muy bien. Agur. Qué casco. Agur, agur.
Llegamos ya al final de este programa, como siempre, con un poco de música. Música que, por cierto, podéis seguir en el playlist de La Mecánica del Caracol, que vamos actualizando día a día en Spotify. Y para el resto de contenidos, ya sabéis, nuestra página web, eitv.eus/La Mecánica del Caracol. Agur, hasta mañana.
Que en los peores momentos llevas dentro un ángel negro que nos hunde a los dos. Viajar a otros planetas.